La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Vamos a hablar hoy de un país que ha salido a la palestra gracias a la reciente visita del Papa Benedicto. Estamos hablando del que Antonio, del que se conocía como el antiguamente como el Dahomey. Aquellos que hayan, a lo mejor, que estudiaban con las enciclopedias aquellas Álvarez, todavía lo recuerden como
claro, el Dahomey, lo es.
Que es el actual Benín. Antonio, un país que está en una situación compleja en estos momentos.
Bueno, sí, antiguamente era considerado un oasis de paz en una región martirizada por la trata de los esclavos. Yo he visitado el Benín y he estado en los palacios de Abomey, justamente, y allí era el propio rey quien vendía a los prisioneros de guerra a los tratantes negreros, y a veces, cuando no tenía prisioneros, vendía también a los propios súbditos. Pero, en fin, entonces justamente no se intentó la evangelización. La evangelización pues vino en la era colonial, y el Papa ha ido justamente a celebrar los 150 años de la llegada de los primeros misioneros al Benín.
¿Cuál es la situación actual del Benín?
Pues bueno, la situación actual, el Benín siempre ha vivido, uno de los productos de exportación importantes para Benín ha sido el algodón, que Francia compraba justamente a una compañía más o menos exclusiva que pertenecía también a franceses. Y hoy los negocios pues navegan en las aguas turbias junto con actividades criminales, desde el contrabando del petróleo hasta la trata de jóvenes para la prostitución y el odioso robo de los niños esclavos. El último escándalo gordo que se ha descubierto ha sido una trama financiera de proporciones colosales que se ha tragado los ahorros de 150.000 ciudadanos. Esto, al decirlo y al leerlo, me recuerda lo que ha pasado en España con el foro filatélico. Después, la sociedad ICC Service, administrada por personas cercanas al presidente Yayi Boni, pues consiguió depósitos de sus clientes por valor de 150 millones de euros, lo cual es una suma respetable tratándose de un pequeño país africano. Y esto prometía a los ahorradores rendimientos anuales del 20%. Total, que el dinero ha desaparecido y las autoridades se encuentran en una situación embarazosa, pues hace meses fueron acusadas por la prensa y por la sociedad civil cuando se realizaron las elecciones en marzo pasado.
No solamente en este sentido decías de algodón, también, por lo visto, estamos hablando de petróleo clandestino.
Bueno, el petróleo es que pasa que en cualquier mercado de Benín encuentras puestos con unos botellones que parecen de aceite de oliva, esos botellones de 5 litros de plástico, pero que en realidad se trata de petróleo de Nigeria que importan clandestinamente. Y este es un carburante artesanal que hace funcionar a este pequeño pueblo de África, que se asemeja a un corredor entre la gran Nigeria y también el exiguo Togo. Yo recuerdo que cuando estuve en Benín, en la carretera que hay en la costa, puede hacer 60 kilómetros y ya has cambiado de país. O sea, es verdaderamente un corredor. Entonces, la economía local aún se apoya al 80% en la exportación de algodón, como hemos dicho antes. Pero la situación geográfica de Benín favorece pues toda clase de negocios ilegales y todos los contrabandos de cualquier clase de productos, justamente por eso es como una cuña entre otros dos países.
Antonio, es que estamos acostumbrados a encontrar las gasolineras, y hay en países que las gasolineras, digamos, son un poco menos estructuradas que las que conocemos, ¿no?
Sí, el tráfico clandestino de petróleo es solo un ejemplo que ilustra estos negocios, pero es uno de los más peligrosos, porque todos sabemos que Nigeria es muy rica en oro negro y que hay miles de kilómetros de oleoductos que la atraviesan, y la prensa, de vez en cuando, hasta la prensa europea lo dice. Habla de tragedias porque las canalizaciones son horadadas para robar el petróleo que circula a fuertes presiones. Entonces, por esos agujeros, que el petróleo es robado por bandas de maleantes, que son los que organizan la exportación clandestina a los países vecinos, sea a través de la selva o sea sobornando a los aduaneros y a los guardas de la frontera, en fin, total que todos chupan. Y el transporte es realizado en bidones de entre 100 y 150 litros, colocados sobre dos ruedas de bicicleta y remolcados por una motorizada, a ahí casi siempre son las famosas mobiletes de 50 centímetros cúbicos que son conducidas por chavales menores, o sea, entre 13 y 15 años. Estos menores no son encarcelados si los pillan y además son unos expertos en dar propinas.
¿A qué te refieres con esto de propinas?
Bueno, pues justamente si algún policía o algún aduanero los pilla, pues bien, ellos dan una propina que les dan justamente los...
Saben compensar generosamente una mirada hacia otro lado, ¿no?
Ya, este petróleo bruto, porque además eso es un petróleo bruto el que he cogido de los oleoductos, lo venden a un comerciante importante que después de refinarlo o de filtrarlo artesanalmente, lo revende a los minoristas. Estos minoristas son los que los envasan en botellas o en garrafas y lo ofrecen al público en los puestos de los mercados y al borde de las carreteras. Sobre todo la gente consume este petróleo para el alumbrado doméstico, porque carecen de electricidad. Y es un petróleo además que echa una peste tremenda y luego un humo también negro, porque justamente no está refinado. Una filtración, lo que se hace, ¿no?
Antonio, hablas de un petróleo negro que seguramente cubre todo el techo de la casa del mismo color, pero ¿ese petróleo está refinado? ¿No? ¿Ese petróleo sirve? ¿No?
Bueno, ese petróleo, pues a veces en las motorizadas también lo ponen, pero claro, luego tienen que estar limpiando continuamente el cilindro, en fin, tienen que estar quitándole el humo, pero
o sea, lo deja todo lleno de
para los coches, ¿no? Solamente en caso de emergencia, o a veces cuando son coches ya demasiado viejos, que andan con cualquier cosa, pues también lo usan. Pero normalmente hay también en las ciudades hay gasolineras que venden gasolina, en fin, como aquí, aunque tenga quizás menos octana.
Te hablaba yo de gasolineras, me lo comentas tú. No son las gasolineras al uso las que siempre te encuentras en los caminos de Benín, ¿no?
En la mayor parte de los caminos lo que puedes encontrar es un puesto, una mesita o un banquillo allí y unas cuantas garrafas llenas de ese líquido amarillento. Otras veces, pues a lo mejor en botellas, los que tienen una motorizada, pues con una botella de un litro les sirve para andar 50 kilómetros, ¿no? Y además tienen poco dinero. Pero hablando de lo que me decías antes, de las lámparas de petróleo, que muchas veces son infectas porque además despiden una olor a ese petróleo mal quemado, es una cosa ingeniosa que han encontrado actualmente que le llaman las bombillas de agua.
Efectivamente,
y es que,
sí.
Sí, y eso es en las chozas o sobre todo las casas que están cubiertas con chapa y que muchas veces, como son chabolas pequeñas, no tienen ventanas, hacen un agujero y entonces llenan de agua una botella de plástico de esta de refrigerante de 2 litros, de Coca-Cola o de Fanta, en fin, de lo que sea, y la meten por ese agujero que entre la luz de arriba y mientras en las horas que hay sol, pues el agua refleja la luz del sol dentro de, como una botella de 2 litros, refleja la luz del sol dentro de la choza o de la chabola y por lo menos da una luz suficiente, no para leer o para estudiar, pero en fin, para que la gente no se dé con las narices en los muebles, es extraordinario.
Había entendido que también echaban unas gotas de lejía.
Sí, le ponen un poco de lejía para que el agua quizás al estar un poquito así lechosa, entonces aún produce más. O sea que desde luego el ingenio humano es tremendo.
Oye, Antonio, pues seguimos hablando en el próximo programa de Benín porque nos quedan todavía algunos temas. Habías hablado precisamente de prostitución, habías hablado de tráfico de niños. Son temas que yo creo que merecen la pena que tratemos aquí en La Otra Cara de África.
Lo tratamos a la semana próxima.
La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.